Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Para quienes nos están escuchando, les cuento que soy Mónica Sangüesa y junto a Paola de la Torre y a Manuel Oviedo, que hoy no nos acompaña porque está trabajando fuera de la capital, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Me Importas Tú, con unos días ya más bonitos, con sol, una calidad del aire horrible, pero
sí,
con más energía, ¿no?
Muchos resfriados circulando.
Mucho virus.
Dentro y fuera del estudio.
Sí, pues.
Oye, les cuento que el pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, la cual no solo involucra una agresión física y psicológica, sino también la falta de respuesta apropiada a las necesidades de esa etapa de nuestras vidas. Desde este enfoque, el Hospital San Juan de Dios propone una atención de salud que sea integral. Y bueno, y que cumpla obviamente con todos los requisitos de los adultos mayores y apuesta también, esto es súper importante, por la autonomía en la vejez. Así que en nuestro primer bloque vamos a estar conversando en unos minutitos más con la doctora Tamara Carrasco, quien es jefa de la unidad de geriatría en dicho centro hospitalario. ¿Qué te parece ese tema?
Muy interesante considerando la cantidad de adultos mayores que hay en nuestro país.
Cada vez más.
Fíjate que somos uno de los países con más adultos mayores en el mundo. ¿Eh? Sí. Estamos ahí en un ranking liderando, pero no sé si las políticas públicas y las políticas dentro de cada hogar se condicen con que vamos todos hacia allá.
Sí.
Bueno, yo les cuento además que en nuestro segundo bloque vamos a estar conversando sobre los beneficios de el Botox, pero en el tratamiento del bruxismo.
Ajá, mira, eso es novedoso.
Sí, uno podría decir, ¿cómo el Botox te puede ayudar a liberarte un poco del bruxismo? Bueno, lo vamos a conocer. Porque es una de los males del siglo XXI. ¿Eh? Es como casi una epidemia el bruxismo.
Así es, está lleno de personas con este problema.
El bruxismo diurno y nocturno. Sí. No es solamente cuando dormimos. Así que vamos a estar conversando con una odontóloga, la odontóloga Paulina Garriga, aquí en el segundo bloque. Pero antes voy a invitar a Fernando a que ponga la música de Coseche, porque nos vamos a pasear en el auto.
Así es, Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años, con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestro sitio web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales, Coseche, redes sociales y, ya decíamos, chevroletcoseche.com.
¡Zoom! Vamos en el auto, esa es mi versión.
Eso.
Bien, ya lo adelantaba Paola, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el día 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Aquí en Chile, según el último censo, que esta estadística sí está chequeada, por si acaso, el 11,4% de nuestra población es adulto mayor. Y se estima que para el año 2025 habrán más adultos mayores que menores de 15 años.
Imagínate, por su parte, falta poco.
Muchísimos adultos mayores. Mm. Y que además la expectativa de vida está además aumentando. Entonces, ahí estamos en un tema. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2050 se va a duplicar la cantidad de personas mayores de 60 años. Frente a esta realidad y las necesidades actuales, hay un equipo multidisciplinario de la Unidad de Geriatría de Agudos del Hospital San Juan de Dios que se ha planteado como pregunta, ¿no?, qué hacer. Y como respuesta, un desafío de cómo recuperar la pérdida de funcionalidad del adulto mayor mientras está hospitalizado. Para ello, geriatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales, entre otros profesionales, se ocupan de acudir a las diferentes unidades y servicios del hospital. Van en búsqueda de todas estas personas que están hospitalizadas, que pierden la fuerza, que pierden la motricidad, que les permitía ser autónomos. Es un tema muy interesante porque cuando hablamos de adultos mayores, siempre estamos pensando de los polos, ¿no? O los adultos mayores que están abandonados en los hospitales o abandonados en los asilos de ancianos. Sí. O de los adultos mayores que se van de paseo. Como que parece que no hay una línea media en cómo podemos mantener el equilibrio y la salud dentro de tales condiciones, ¿no? Para hablar de esto nos acompaña, ¿me importas tú?, la jefa de unidad de geriatría de este hospital, del Hospital San Juan de Dios, la doctora Tamara Carrasco. Doctora, bienvenida, ¿me importas tú? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá y un poco hablar de este tema, de este tema que cada vez está como de moda, porque cada vez salen más cifras de cómo ha envejecido nuestra población, pero ver si realmente estamos preparados para este envejecimiento.
Uh-huh. Doctora, bueno, primero preguntarle, ante la falta de geriatras en nuestro país, hay muy poquitos médicos que se especializan como geriatras, ¿por qué usted quiso ser geriatra? ¿Qué la conectó a usted con esta especialidad, pudiendo elegir tantas otras, ¿no?, de la medicina?
Yo creo que uno lo tiene desde el corazón, o sea, uno cuando se mete a hacer una especialidad, bueno, primero estudié a los 7 años de médico y posteriormente yo hice medicina interna. Y cuando entré a hacer medicina interna, y siempre lo saben mis alumnos, yo entré pensando en que quería ser cardióloga. Y en realidad, en el proceso de estos 3 años de haciendo medicina, me di cuenta de que una forma de ver en forma integral el paciente, y especialmente los adultos mayores, la vía era ser geriatra. Porque claro, los otros especialistas te ven súper bien el corazón, el riñón, los pulmones, las otras especialidades, pero nadie se dedicaba a ver integralmente un adulto mayor en forma completa, y además cómo él estaba inserto en esta sociedad y cómo la familia jugaba un rol en esta sociedad, en este paciente. Entonces lo que me llenó más como especialidad y como su especialidad fue la geriatría.
Y ese propósito que usted traía ahí en su corazón, como nos cuenta, ¿de qué manera ha podido irlo graficando en lo que están haciendo en el Hospital San Juan de Dios? Porque yo lo decía al principio en la introducción, muchas veces cuando hablamos de adultos mayores tenemos dos visiones, el adulto abandonado en un asilo, ¿cierto? Y el adulto que lo está pasando mejor. Pero entre medio hay un largo camino y mucha gente, y de repente las políticas públicas están enfocadas solo en los adultos mayores enfermos y no en ayudar a que los que están sanos puedan prolongar la salud. Dentro de eso, ¿qué es lo que se está haciendo en el hospital y en particular usted como jefa de la unidad?
Bueno, nosotros partimos... Este proyecto nació hace más o menos 3 años, vamos a cumplir, y ¿cómo lo vimos? Nosotros éramos un grupo de geriatras que nos íbamos formando y vimos la necesidad de que esta población, de como dices bien tú, que eran aquellos adultos mayores más vulnerables, aquellos que son frágiles, que llegan al hospital por alguna patología aguda, neumonía, infarto, infección urinaria, cosas así, y que cuando llegaban al hospital, siendo muy funcionales o muy autovalentes, perdían su funcionalidad al estar hospitalizados. O sea, pasaban cosas o eventos durante la hospitalización que hacían que un adulto mayor que previamente era autovalente se iba después con una dependencia, se iba dependiendo ya sea de cuidados de terceros, de los nietos, de las hijas generalmente, y ya era un descalabro que esta persona, que antes era tan funcional, se iba finalmente con esta dependencia.
Entonces, ¿por qué pasa, doctora, en el caso de las personas ya mayores, el estar ahí en una cama durante 2 semanas o 3 semanas puede ser un cambio drástico a diferencia de, no sé, un niño o un adulto más joven? ¿Por qué pasa esto?
Eso es súper categórico. De hecho, el adulto mayor ya a las 24 horas de estar en reposo, o sea, estar en cama, el hecho de estar en decúbito, provoca varios cambios fisiológicos o patológicos en esta persona. Esto hace, por ejemplo, baja la masa muscular.
Inmediatamente,
o sea, ya a las 24 horas hay menos músculo, cambia la calidad del hueso, la parte del agua que uno mantiene en el intravascular baja, y eso hace que, por ejemplo, si el adulto mayor después lo levanto rápidamente, se marea, se puede caer, viene la fractura y un descalabro, una serie de eventos adversos que ocurren durante la hospitalización solo por el hecho de no tener enfocado que un adulto mayor se tiene que manejar en forma distinta al resto de la población.
Y en ese sentido, entonces, ustedes toman conciencia de esta situación.
Así es.
Y generan una unidad especializada en precisamente ir a buscar a todas estas personas que están en el hospital, que son adultas mayores, y que pudieran tener, digamos, esta pérdida de movilidad, de motricidad, de autonomía. ¿Y qué es lo que hacen en puntual con ellos?
Claro, nosotros identificamos a estos pacientes que son más vulnerables, vemos si cumple criterios para ingresar a nuestra unidad, lo trasladamos a la unidad porque físicamente está al frente del hospital, y ahí junto a todo mi equipo, que tengo un gran equipo con quien trabajo, no solamente somos los geriatras, nosotros somos, los geriatras somos como, como la parte de orquesta, o sea, como el director de orquesta, sino que tenemos un gran equipo. Tenemos farmacéutico clínico, que con el farmacéutico evaluamos qué medicamentos son apropiados en el adulto mayor. Sabemos que la polifarmacia es súper relevante. Muchos de ellos ocupan medicamentos inapropiados que no debiesen utilizar. Trabajamos con el kinesiólogo un poco para favorecer la movilidad, que se levante lo más rápido posible y se vaya haciendo las mismas cosas que él hacía antes de hospitalizarse. Con el terapeuta ocupacional, el entrenamiento de toda la cómo se bañaba. La idea es que el mismo paciente haga su aseo personal solo, como lo hacía previo. Estimulación cognitiva también con esos pacientes. Trabajamos con la enfermera, tenemos trabajadora social que también trabaja con nosotros, la nutricionista, fonoaudióloga. Muchos pacientes vienen con disfagia, que es problema para deglutir, o problemas fonoaudiológicos, también los trabajamos con ellos. Y entonces, entre todos, hacemos un plan de intervención, evaluamos cómo viene este paciente, cómo podemos mejorar toda la parte funcional, pensando que la funcionalidad es algo crítico que se pierde durante la hospitalización. Paralelamente vemos todo lo biomédico nosotros los geriatras, y con eso vemos y preparamos el alta, educamos a la familia para que se vaya en las mejores condiciones para la casa.
Doctora, esto de educar a la familia, por lo que estoy viendo, es fundamental. O sea, a mí me quedé en shock cuando dijiste eso, que en 24 horas, o sea, un paciente que está una semana en cama a esa edad, ya es un daño súper
o sea, es severo.
Relevante.
Así es.
Y además, ¿qué es lo que pasa? También educar a los que están en la casa. No todos los pacientes tienen que llegar quizás a un hospital, ¿verdad? A veces están en su casa. Y los hijos, qué sé yo, la esposa, el esposo, depende de quién sea el que está más. A veces por regalonearlo, por atenderlo más, lo ayuda. No, yo te ayudo a pararte, yo te ayudo a bañar, yo te traigo esto, yo hago lo otro.
O en invierno ni siquiera los levantan, también pasa, ¿no?
Exacto. Y al final, sin querer, al parecer, por lo que tú estás explicando, le estamos haciendo un daño, pero garrafal.
Sí. Sí, lamentablemente, bueno, ahí están los dos extremos. Uno, cuando habla de la conmemoración de este día de, contra el maltrato, uno vemos los pacientes que son abandonados, que no tienen familia, ¿cierto?, etcétera. Pero también vemos el otro extremo, que son aquellas familias sobreprotectoras, que como bien dices tú, le hacen todo a la persona mayor, le favorecen todo, pero en realidad la persona empieza a perder su autonomía, ¿ya? Y un poco lo empiezan a tratar como niños, y hay que recordar que ellos no son niños. ¿Ya? Y eso es una cosa que nosotros siempre peleamos los geriatras, que claro, nos comparan como los pediatras, que son como los médicos de los abuelos, pero en realidad ellos no son niños, ellos llevan toda una vida, una experiencia, nos pueden enseñar muchas cosas a nosotros los jóvenes y las gentes menores, le enseñan mucho a los nietos, entonces eso es lo que hay que valorar de estas personas.
Muchas veces escuchamos que dicen, no, la abuelita se pone porfiada como claro, niña, se claro, pone a reclamar, claro. Se pone a pelear con el nieto que es más chico, se pone a la misma altura, entonces de ahí también viene esta creencia de que como se volvió niño para sus reacciones, entonces hay que tratarla como niña. Sí. Ahora, hay un tema bastante importante dentro de lo que es la salud mental, ¿cierto? La salud mental del adulto mayor. Hemos escuchado que muchos adultos mayores que se sienten solos, que sienten a lo mejor que están dentro de un hogar donde no son tan bien acogidos, porque muchas veces hay una hija que lo lleva a vivir, ¿cierto? La lleva a vivir y a lo mejor esa hija trabaja y él pasa solo. ¿Cómo abordamos la salud mental? No sé si ustedes dentro del plan que tienen dentro del hospital tienen apoyo psicológico, por ejemplo. Porque muchas veces están sanos físicamente, pero emocionalmente se sienten muy mal.
Sí, eso lamentablemente tenemos un debe. Nosotros dentro del equipo estaba la propuesta de que trabajara con nosotros una psicóloga y lamentablemente eso todavía no es factible. Pero lo que hemos logrado hacer, o bueno, dentro de la esfera de la valoración geriátrica integral, que es nuestra gran herramienta como geriatras para hacer un plan de intervención en estos pacientes, está la esfera psicológica, la esfera mental, que nosotros le llamamos. Y con eso evaluamos tanto desde el punto de vista cognitivo como está, como también desde el punto de vista afectivo, lo que tú hablas. O sea, muchos de ellos son pacientes que, si bien tienen familia todo, el momento del día a día, los hijos se van a trabajar, los nietos se van al colegio y quedan solos. Entonces la idea, y ahí también entra en juego lo que es la terapeuta ocupacional, es buscar una ocupación que tenga este paciente en su domicilio, buscarle rutinas, buscarle, nosotros actualmente en las municipalidades, en los consultorios, en APS, hay muchos talleres de incorporación de estos pacientes, talleres que se hacen durante el día. Entonces, el mayor beneficio que tienen ellos es incorporarse a estos tipos de actividades, pero lo importante es que sean actividades que ellos quieran, ¿ya? O sea, no imponerle, no sé, hace un sudoku o hace tal actividad siendo que a él nunca le ha interesado hacer eso. O sea, buscarle alguna ocupación que le tenga un rol para esta
ocasión. Muchas veces es difícil, ¿eh? Hay tantos gustos tan poco iguales. Me acuerdo a mi abuela, siempre nosotros le decíamos abuelita, pero inscríbase en algún taller. Y iba a averiguar y era baile. Y me decía, voy a andar bailando, ahí no me interesa, decía. No me acuerdo, era otro como, al final tomó internet.
Claro.
Ahí le gustaba, me dijo, yo quiero aprender internet porque quiero mandarles mail.
Bien.
Entonces encontró algo que le gustaba, pero también es cosa de cada persona. Sí. Como. Y ahí el rol de la familia creo que es fundamental, de tratar de hacer un poquito de ejercicio de ejercicio mental, ¿cierto? Recordar qué día nació, qué día es hoy día, en qué mes estamos. Ir tratando de hablarles más allá del hola, ¿cómo estás? Bien, chao.
Así es.
Tratar de infundir también un poquito de ejercicio mental, bueno, que le sirve al adulto mayor, pero también nos sirve a nosotros. Cada vez estamos viendo un mundo más rápido y más inmediato que se nos olvida
todo.
Yo creo
que todos tenemos que hacer ese ejercicio mental.
De hecho, y lo más importante es incorporarlo a la rutina. O sea, si se toma desayuno, tomar desayuno todo junto, incorporarlo si él le gusta cocinar, preparar las cosas de la cocina. Siempre uno tiene como susto y que se va a quemar esto. O sea, lo importante es dejarlo siempre supervisado o darle tarea un poco más sencilla si uno ve que tiene algún grado de deterioro cognitivo o algo que necesita ser guiado a alguna cierta tarea, guiarla, pero no tajantemente decirle no, de ahora en adelante no te metes a la cocina.
Ahora hay un tema también dentro, ustedes estaban hablando de la conmemoración del 15 de junio de este Día del Maltrato contra la Vejez. Sería bueno calificar qué es lo que es maltrato contra la vejez, porque también hay un tema de violencia psicológica.
Así es.
Bastante potente contra los adultos mayores. Y cuando se ha tratado de colocar alguna denuncia o algo, es como tierra de nadie. El SENAMA no tiene muchas atribuciones legales, más que fiscalizar por ahí, por acá, los hogares con los ministerios, pero no hay algo que se haga cargo, un estamento que se haga cargo de los adultos mayores como algo ya más concreto, como existe el Ministerio de la Mujer. No hay.
No, lamentablemente no. Bueno, antes de las elecciones, todos los varios candidatos hablaron de crear estos como ministerios de la vejez. Pero sí, ahora actualmente se están sacando cada vez más políticas públicas en relación a eso, en relación de cómo, porque como bien decíamos anteriormente, el maltrato no solamente es abusar físicamente, sino también psicológicamente, lo que dices tú, o sobreproteger, también es una forma de maltrato. Ahora hay que recordar que nosotros como hijos tenemos toda la obligación de cuidar o darle el apoyo a nuestros padres. ¿Ya? Y eso muchas veces la gente lo desconoce o no lo sabe. Y un poco que se lava las manos y dice, no, pero hay que recordar que ellos nos criaron. O sea, nosotros somos personas y somos lo que somos gracias a nuestros padres.
Claro.
Y la forma de retribuirlo es darle el apoyo en el estado de más vulnerabilidad que estén ellos.
¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de que hay hijos, hijas que llegan a vivir a la casa del padre o de la madre con toda la familia y el padre queda relegado a una pieza o la madre a una pieza al final de la casa? Ni siquiera lo hacen parte de la familia. ¿Qué recomienda usted, doctora, como para una rutina? Para un adulto mayor que no esté postrado en cama, que tenga una autonomía, una funcionalidad, para que podamos ayudarlo a que pueda mantener la salud y no llegar a enfermar por todo esto que hemos venido conversando.
Lo más importante, bueno, el asunto de la rutina, lo ideal es levantarse, o sea, tratar de salir de la cama, hacer el aseo personal, bañarse, todo eso en forma independiente si es que se puede, y posteriormente involucrarse, por ejemplo, en el desayuno, involucrarse en la tarea del desayuno, terminar en lo que es el desayuno, posteriormente tener alguna actividad durante la mañana, ya sea social o hacerle algún tipo de rutina, decirle, mira mamá, hay que comprar tales cosas, hay que ir al supermercado, ella misma incorporarse en realizar la lista del supermercado, posteriormente, si es necesario acompañarla, si es que se puede al súper, si no ella va. Hay muchos adultos mayores que están manejando, bueno, ahora que está de moda el Uber, pero contratan Uber, van, hacen la actividad y después vuelven.
¿Ya?
Posteriormente, si se puede, almorzar en comunidad, almorzar en conjunto, salir con vecinas, salir con actividades sociales. En la tarde, ojalá hacer otro tipo de actividades, dependiendo de lo que le guste a la persona mayor.
Que caminen.
Exactamente, o sea, lo ideal, y de hecho las recomendaciones hablan que tienen que caminar, ojalá, o tener algún tipo de actividad física todos los días, al menos 30 minutos, ¿ya? Cosa que antes no se hacía, o sea, si antes... Recordemos que uno, cómo llega a la vejez, según cómo uno se porte cuando es joven. O sea, si uno realiza actividad física durante toda la vida, o por lo menos una rutina diaria todos los días, obviamente va a ser más fácil en la vejez mantenerla.
Claro.
¿Ya? y posteriormente obviamente involucrarse si llegan los niños del colegio y todo, involucrarse en realizar actividades, pueden compartir haciendo tareas con los nietos muchas veces. Y posteriormente, yo soy reacia un poco de esto del abuso. Muchos ven televisión todo el día, las teleseries.
No, y en todo realidad, el día, pero de repente pienso yo que puede ser útil que vean cosas de actualidad, las es. Noticias, tanto en diario o en televisión.
Sí, ahora cada vez las noticias están no tan dramáticas ni tan drásticas, y un poco compartir las noticias y discutirlas.
Y conversarlo, claro.
Eso favorece harto. Y lo importante es tener una hora de sueño y posteriormente mantenerla.
¿Cada cuánto tiempo un adulto mayor debiera visitar a un especialista, a un geriatra?
Mira, nosotros lo ideal es que vayan al geriatra no cuando ya están en la dependencia severa o cuando están postrados. Lo ideal es ver los pacientes mucho antes, desde los 60 años. Y dependiendo de las patologías, dependiendo de la valoración geriátrica que uno realiza, uno controla a los pacientes una vez al año o cada 6 meses. Dependiendo con qué tan estables estén sus enfermedades.
Importante, porque en realidad la política para los adultos mayores es como todos van o al cardiólogo, así ¿cierto? Es. Porque tienen, no sé, hipertensión, claro, o otros problemas, al diabetólogo. Así pero es. En realidad el geriatra, como hay tan poco especialista, además sí. Yo no sé si hay tanta oferta como para llenar, digamos, las horas de los geriatras, pero cuando uno conversa con los adultos mayores, muchas veces con los médicos, digamos, de distintas especialidades, no se sienten ni comprendidos, ni cercanos, sí. No sienten con la confianza, porque mucho, lo decíamos, mucho tema emocional detrás de cada una de estas enfermedades, claro. Detrás de cada una de estas enfermedades también hay un tema de penas, de cosas acumuladas, de que a lo mejor en la casa no te estás sintiendo bien, o que tampoco ya el tema de no ser tan activo no tomas tan bien. Entonces, muchas veces quizá un geriatra te puede ayudar en un aspecto mucho más integral, ¿no?
O sea, totalmente, porque de hecho, uno, claro, cuando vas a las otras especialidades, te preocupas, y como yo decía anteriormente, de los órganos, no te preocupas de la persona entera. Entonces, y eso también va en contra de nuestros pacientes, porque muchos de ellos tienen muchas patologías, muchas enfermedades, entonces, claro, van a picotear al cardiólogo, al broncopulmonar, al infectólogo, al diabetólogo, al reumatólogo, y cada uno de ellos lo hace muy bien dentro de su rango y empieza a agregar fármaco. Y recordemos que un tercio de los pacientes que se hospitalizan es secundario a efectos adversos a los fármacos, o sea, los pacientes mayores, lamentablemente, es un tema que si uno lo ve en forma integral, tú te das cuenta, no, sabes que este medicamento no debiese estar usándolo, o no, según su expectativa de vida, en realidad es más el riesgo que el beneficio estar usándolo, o en realidad hay que usar este otro medicamento. Pero muchas veces se abusa de la industria, se abusa de los medicamentos.
Y muchas veces ocurre también en esto de ir a distintos especialistas, muchas veces pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que esto además se cruza con un tema hormonal.
Así es.
Entonces, por ejemplo, algunos fármacos que te dan para la hipertensión se combinan con algunas hormonas que tienes para el tema de la menopausia y es una bomba de tiempo. Sí. Y la persona no entiende por qué se siente tan mal.
Así es.
Lo ideal entonces sería, doctora, es que el paciente, no sé, si siente alguna afección o no, vaya primero al geriatra y después el geriatra sea quien derive a otro especialista. ¿Cómo
si
lo
es que es necesario?
¿Cuándo
claro.
eligen ir al geriatra?
Claro. Lo ideal es sobre 60 años ir a un geriatra.
Siempre. Ya, y de ahí, ya, si es que es necesario, deriva.
Exactamente. Porque uno también, recordemos que somos internistas, entonces nosotros igual manejamos claro. el resto de las enfermedades.
Tienen, en el fondo, esas dos especialidades.
Exactamente. Entonces, uno podría manejar completamente un adulto mayor, previniendo las consecuencias que vienen después. Y obviamente, si el paciente tiene alguna patología que requiera alguna intervención o alguna al tratamiento específico de algún subespecialista, ahí uno lo deriva.
Una linda labor además la que realiza la doctora, ¿no? En el Hospital San Juan de Dios, porque nosotros siempre cuando podemos entrevistar médicos lo decimos, hay un juramento ahí médico, ¿cierto? Que tiene que ver también con el servicio, con el ayudar al otro, y muchas veces a algunos facultativos se les olvida y vamos haciendo clic en la cuenta corriente. Sin embargo, claro. trabajar en un hospital público, en una especialidad que además es tan escasa, puede ser hasta en contra de lo que es la cuenta corriente, pero yo creo que hay una cuenta corriente emocional, ¿no?
Sí, totalmente. Y no soy la única, actualmente somos 4 las geriatras que trabajamos, y en realidad es un poco gratificante lo que tú dices, que no solamente lo económico, sino que es gratificante lo otro. O sea, son muchos adultos mayores que son pobres, o sea, nuestra población mayor es pobre. El 90% de nuestros pacientes mayores son FONASA. Entonces, donde sí tenemos algún cambio y sí podemos hacer algún cambio en nuestros pacientes mayores es en el sistema público. ¿ya? Y en estos hospitales que se dio la ventaja y se pudo hacer esta unidad de geriatría, que es un hito, porque a nivel público está
casi
claro,
no existe.
Casi no existen estas unidades. Está el Instituto Nacional de Geriatría, que es todo un hospital geriátrico, pero en hospitales de alta complejidad que vean la funcionalidad como un nicho y como que algo no puede perderlo el adulto mayor hospitalizado, es este. Así que yo encantada de trabajar y de hecho trabajo tiempo completo en el hospital.
Y te damos las gracias por eso, por todos esos corazones que impactas, porque insisto, sí. Cuando uno es adulto mayor, cuando ya entras a cierta edad, hay un impacto emocional muy potente desde que alguien te mire a los ojos, sí. ¿Cierto? Te explique las cosas, te tome la mano, es distinto. Ya no venimos con esto de la juventud, que somos dueños del mundo, sino que estamos desacelerando.
Así es. Y ojalá se tomen eso, más medidas, ¿verdad, Mónica? Ojalá, porque, bueno, recordemos que el 2050, estamos a la vuelta de la esquina, si uno no se da ni cuenta, va a haber el doble de mayores de 60 años.
Sí.
Así que esperemos que las medidas que todavía no se están tomando, los apoyos de parte del Estado, bueno, que los parlamentarios también estén preocupados de aquello para poder enfrentar esta llegada de mayor número de adultos mayores, donde vamos a estar todos involucrados.
Yo creo que hay que hacer campañas gubernamentales respecto al tema para prepararnos, como dice la doctora, para esa instancia, porque al final todos sabemos que los adultos mayores son impopulares en las campañas políticas, ¿no es cierto?
Así es.
Son impopulares, como el tema de hablar de los niños, que no tengan que ver con vinculación de lo que vimos ahora con el Sename, ¿cierto? Los niños en general, porque los niños no votan. Lamentablemente, los políticos, sabemos que el mundo político se mueve de esa forma. Pero aquí, en este espacio, por lo menos queremos mostrarle a la gente de la linda labor que está haciendo la doctora Tamara Carrasco ahí en el San Juan de Dios, con todo este gran equipo multidisciplinario. Muchas gracias por eso, y me imagino que todas las familias que además tienen la oportunidad de conocerlos a ustedes se van muy felices y con otra mirada y con otra educación para poder recibir a estos adultos mayores en casa.
Sí, no, gracias a ustedes, y nosotros encantados de lo que hacemos.
Gracias, doctora Tamara Carrasco. Bueno, nos vamos entonces a una pausa comercial y ya volvemos con más Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me Importas Tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Algún día prometo que me voy a aprender esa canción. Por el momento no he podido seguir la letra, pero sí les puedo contar que es la canción de L'Oréal Professionnel, marca profesional de los artistas del cabello a la vanguardia de la tecnología y la innovación, como siempre, entregando productos y servicios para la mujer actual. Síguenos y búscanos en Instagram como @L'Oréal Pro. Te conté que estoy usando el aceitito este de L'Oréal.
Oye, pero sí, es muy bueno, yo también.
Es buenísimo.
Sí,
una gotita tú haces así.
Y listo.
Me alcanza para todo el pelo.
Y para todo el año.
Y para todo el año. Y por Dios que hay pelo aquí, ¿eh?
No, y además que con la humedad y todo.
Si hay alguien que también tiene harto pelo. Mucho. Y que hoy está de cumpleaños.
Ah, sí, pues. Oye, empezamos a escuchar ya la música que tiene que ver con nuestra efeméride femenina del día de hoy. Esta es una canción que está de fondo, que se llama Something Stupid, que está interpretada, ¿te acuerdas?
Ay, sí, me encanta.
Por Robbie Williams. Y la protagonista de nuestra efeméride de hoy, mira, esa voz, ¿quién es? Es Nicole Mary Kidman. Nicole Kidman, simplemente, ¿verdad? Quien hoy cumple,
no,
aunque uno no lo pueda creer, porque
yo creo que hay votos, ¿sabes?
He visto imágenes actuales de ella y esto es imposible, cumple. No es tanto, pero me refiero que se ve como de 2 décadas menos, hay que decirlo. Cumple 51 años Nicole Kidman, ¿pueden creerlo? ¿Ven?
Estamos mal, Paola.
Oye, pero hay esperanza entonces, pues si uno ve eso. Tratemos de llegar así.
Sí, bueno.
Oye, ¿y quién, a diferencia de lo que muchos creen, no nació, fíjate, en Australia, ahí junto a los koalas y canguros?
No.
Sus padres eran de allá, nacidos allá, pero ella nació, fíjate, bueno, en otro lugar maravilloso también, Honolulu, en Hawái, Estados Unidos. Yo tuve la suerte de ir trabajando, eso sí, pero de haber estado en Hawái, por lo menos en esas playas.
Esas giras presidenciales, como te dicen, qué rico, tú conociste tantos países. No, me bajé, fui al evento, me subí al avión y me fui.
Sí, algo alcancé a ver, bueno, pero para estar tranquila en la playa hubo que ir en la noche. Ahí así como ya fuera de la...
Cuando el presidente dormía.
Claro, no, pero ya fuera de haber entregado la nota. Pero igual, maravillosos paisajes, en fin. ¿Qué pasó? Que el padre de Nicole Kidman es un bioquímico australiano y era entonces estudiante de doctorado en un instituto de investigación médica de la Universidad de Hawái. Fue así que llegó allá. Poco después del nacimiento de Nicole, ahí la familia se trasladó a Washington. ¿Viste? Ni siquiera volvió
al
tiro. Ni siquiera
a Australia.
Claro, donde su papá había obtenido una beca al Instituto Nacional de Salud Mental. Parece que era bien... Top, el papá, sí.
Kidman.
Sí, así que hasta los 4 años vivió en Estados Unidos Nicole Kidman para luego regresar a Australia.
Oye, ha ganado varios premios, ¿ah? ¿Eh? Un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA. Y además, el premio que todas las actrices de Hollywood quieren, que es la cuenta corriente bien llenita, porque en el año 2006 se convirtió en la actriz mejor pagada de la industria cinematográfica.
Claro.
Fue en 1989 donde se dio a conocer en Europa y Estados Unidos con la película Calma Total, rodada ahí en Australia, coprotagonizada por el actor Sam Neill y con su siguiente película ya en Hollywood, Días de Trueno.
Sí,
esa fue la que...
Esa ahí,
pero
la
esa
rompió.
La vimos por Tom Cruise.
Sí.
Y por el morbo de que ellos había algo ahí, había onda,
onda,
¿no?
Microonda.
Ella interpretó a una neurocirujana, pareja del personaje de Tom Cruise, quien fue, ya sabemos, su primer marido. Es madre de 4 hijos, 2 adoptadas justamente junto a Tom Cruise y 2 biológicas junto a su segundo marido, que es un cantante como de medio country, ¿eh? Kate Arban.
Sí.
Sí, es como medio...
Neozelandés,
pero tiene música media country.
Country, sí. Kate Urban. Oye, y bueno, el segundo embarazo de ella lo hizo por medio de vientre de alquiler. De este... Con Kate Urban. La primera hija, ella... Tuvo su embarazo normal y todo, y la segunda hija lo hizo por medio de un vientre de alquiler. Acá en Chile eso no se puede.
Ella, bueno, ella es una mujer que representa que cuando alguien quiere ser madre, hay 3 formas distintas.
Claro.
Aquí tenemos un vientre de alquiler, hijos adoptivos y biológico
claro,
natural, digamos.
Claro, la segunda también es hija biológica, era con material biológico de ellos, pero quiso hacerlo con
claro.
por vía vientre de alquiler. No sé, las razones más profundas, eso sí.
Cada uno sabrá.
Oye, esto es importante porque en enero del 2006 Nicole Kidman fue nombrada embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres UNIFEM. En este organismo de las Naciones Unidas, Kidman trabaja para dar a conocer la situación en la que viven muchas mujeres en el mundo y sobre todo denunciar todos los tipos de violencia que padecen las mujeres en la actualidad. En este contexto, ella viajó a Bosnia el 2006, en octubre, para conocer de primera mano los proyectos de UNIFEM en la zona. Así que un rostro bien potente para representar y defender entonces las causas y los derechos de las mujeres. Muy feliz cumpleaños, Nicole Kidman.
Estaba esperando grabar este saludo, ¿eh? Ya, y vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de asunto.
Sí.
Porque lo que nos merecemos las mujeres siempre es descansar, dormir bien, ¿cierto? Somos tan multipropósito, las mujeres pulpo de hoy en día, mamás ahí, trabajadoras, estudiantes, muchas, las hacen todas, dueñas de casa. Y todas queremos descansar bien. Y hay un gran problema que afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres, pero al parecer un poquito más a las mujeres que a los hombres, que es
ahí
el bruxismo, este mal llamado del siglo XXI. ¿Qué puede causar el bruxismo? Bueno, lo vamos a hablar con nuestra entrevistada, pero se dice que hay factores emocionales, otras alteraciones en los dientes, que juega un rol fundamental en todo este desorden que se provoca de no poder dormir bien y además de andar bruxando, como apretando los dientes algunas veces en el día también,
claro,
no solamente en la noche.
Uno no se da cuenta, ya es súper inconsciente, de repente te pillas ahí, tensa, dura.
Tensa calma, como decíamos reporteando.
Con sonrisas así como... Oye, bueno, pero nuestra entrevistada de hoy nos viene a dar a conocer un método, fíjate, Mónica, esto me llamó la atención porque hemos hablado por ahí del bruxismo, ¿verdad?
Sí, pues.
como definición, como problema, en fin. Pero este es un método efectivo y estético, como es la toxina botulínica, o popularmente conocida como Botox, como solución en este caso del problema. Uno lo conocía para otras cosas, por ejemplo, no sé, estirarse la carita, dejar de transpirar, por ejemplo, en las manos, axilas, yo sabía eso, y bueno, y otros otras cosas más, pero no en este sentido. Así que vamos a saludar a nuestra entrevistada para que nos cuente más al detalle. Odontóloga Paulina Garriga, ¿bien dicho?
Así es.
Paulina Garriga, directora de la clínica Valle Alto, clínicavallealto.cl, quienes quieran ingresar ahí a mirar. Viste que a Manuel, que no está ahora, le gusta al tiro entrar al sitio
tiro,
web para ver de qué se
ahí
trata.
Toda la oferta.
Sí, oye, Paulina, bienvenida pues a Me Importas Tú.
Hola chicas, muchas gracias por la invitación y espero solucionar muchas de las dudas que pueden tener nuestros auditores.
Tenemos hartas dudas, curiosidades de este método. ¿Cómo es que se descubrió, para empezar, no sé, que el Botox servía para el bruxismo?
O sea, mira, partiendo de la base que la función del Botox es bloquear la musculatura y impedir que se siga contrayendo o disminuir su contracción, que en este caso así se ocupa en la función del bruxismo.
¿Ya?
¿Ya? O sea, tengan en cuenta que la toxina botulínica se ocupa en muchos tipos de pacientes, no solamente para el tratamiento estético, como bien lo mencionaron. Los niños de la Teletón, para que ustedes sepan y la gente también lo entienda, son tratados muchos con toxina botulínica. Ya, porque piensen en los espasmos cuando están contraídos. Colocan la toxina, el músculo se relaja y ellos pueden ahí hacer su ejercicio. Entonces, la toxina tiene usos multifactoriales. Lo que pasa es que, claro, está asociado como al verse estirado, pero la verdad es que en el tema del bruxismo se ha comprobado, y esto es un consenso a nivel mundial, que es súper efectivo. Ya, yo te diría que hay bruxismos que se tienen que tratar sí o sí con toxina, y además, en algunos casos cuando son muy severos, hay que complementarlo con un plano de relajación, que es la famosa plaquita que uno duerme en la noche.
Ahora, hay varios tipos, tú lo estás diciendo, de bruxismo. ¿Cómo identificar, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de bruxismo que yo tengo? Y si, por ejemplo, yo sería una paciente que podría utilizar la toxina botulínica para poder relajarme y andar sin bruxar, porque mucha gente bruxa también en el día y no se da cuenta.
Mira, esa es una de las otras razones por la cual la toxina se indica en pacientes que bruxan demasiado o son muy severos, porque durante el día uno no puede andar con el plano, ¿ya?
Claro, sería un poco
incómodo. Y súper incómodo. Y hay muchos pacientes que bruxan más de día que de noche. Ahora, ¿cómo se diagnostica el paciente? Primero tenemos que tener claro que existen dos tipos de bruxismo, ¿ya? Hay un bruxismo que es en céntrica, que se llama, que es cuando uno solo aprieta, ¿ya? Uh-huh. Uno solo aprieta los dientes, y el otro es en excéntrica, cuando uno rechina y se gasta los dientes. Cuando dicen, oye, no me dejaste dormir porque estuviste haciendo sonar los dientes, ya eso es cuando uno se los está desgastando. Ahora, el paciente, nosotros primero tiene que ir a una evaluación, porque cuando tú bruxas, para que uno tenga la idea, uno carga 90 kilos de peso por diente.
No
por
te
diente.
Puedo creer. Cuando, o sea, uno bruxa,
cuando uno aprieta, imagínate lo que son 90 kilos. O sea, el riesgo de fractura de los dientes.
Yo que subo a mi hija 17 kilos, ya no doy más.
Imagínate lo que es eso. Oh. O sea, esta musculatura es súper fuerte. Y si ustedes se dan cuenta, es fácil ver a alguien que bruxa. Primero ustedes le miran la carita. Si tiene como la cara más cuadrada, acá atrás como el masetro más desarrollado, eso es una hipertrofia muscular.
Yo creo que lo hago.
Sí, uno observando, yo les puedo ver a ustedes dos y ustedes efectivamente tienen un grado de bruxismo. Segundo, fíjense, acá en esta zona...
Lo sabía.
Como
lo
lateral...
desde un principio.
Aquí está el músculo temporal. Si ustedes lo miran o toquen, palpen, saca. Tú pongan las manitos aquí y aprieten...
Así con fuerza, no importa.
Así, y aprieten los dientes.
Ya, a ver. Ay, que voy a toser.
Aprieten los dientes. ¿Sienten cómo el músculo crece y sale hacia afuera? Sí, yo aquí te lo estoy mirando.
Sí.
Ya.
Yo tengo.
Pongan la mano acá.
Total,
mandíbula, aprieten.
Espérate.
¿También?
¿Lo sientes?
Sí, pero ya. Heavy, así.
Sí. Entonces,
así. Cambiamos el nombre al programa. Pongámosle, me importa tu bruxismo.
Claro.
¡Ay, heavy! ¿Y qué pasa al resto que no tienen bruxismo? ¿No se les mueve?
Mueven así y no tienen casi nada. ¿Ya?
A mí se me salta así. Te juro.
Entonces,
sí, a mí también.
Uno tiene que diagnosticar al paciente, después conversar un poco con el paciente, porque, mira, uno bruxa, aunque usted no lo crea, uno dice, oye, pero el deporte uno se relaja. Y ustedes han visto cuando uno está en el gimnasio levantando pesa, como que levanta con los dientes.
Claro, como ya. Que también te ayuda así la fuerza.
Entonces, tú bruxas ahí, bruxas, es multifactorial, o sea, puedes estar estresado, puede que, no sé, te despidieron de la pega, ya duermes mal, empieza el tema de los dolores asociados, que son todos los músculos que se insertan en la nuca, entonces dolor de cuello, ya es un tema, amaneces con dolor de los dientes, cuesta abrir la boca.
Y a eso súmale que los niños cuando son chicos a veces se despiertan 4 o 5 veces en la noche y hay claro. que volver a acostarlo, volver a taparlo, duermes muy mal.
Entonces, cada paciente es distinto, por eso tiene que ir a una evaluación, ¿ya? Yo en la clínica, para que lo sepa la auditoria, las evaluaciones son sin costo. Hablamos con los pacientes y primero le damos la opción también que si en algunos casos es menor, ellos aprendan a controlarlo. Porque el bruxismo por definición es el hábito inconsciente de apretar los dientes. Entonces, primero tratamos de hacerlo consciente. Si ya no se puede, o ya definitivamente hay una hipertrofia muscular, hay un exceso, ahí aplicamos toxina botulínica o en algunos casos plano o ambas.
¿Cuánto dura la toxina botulínica en el caso de el tema del bruxismo?
Mira, esa
la misma duración.
Buena pregunta. Esa es una excelente pregunta porque mira, está descrito que la toxina dura en el tema estético de 3 meses y medio en adelante, ¿ya? Puede ser 4, 5 hasta 6. En el tema de funcional, que es en el tema digamos la musculatura, yo he comprobado ya en la clínica que el Botox puede durar desde 4 meses hasta 6, 8, 1 año, dependiendo del paciente y del nivel que este tenga de estrés. Yo, mi caso personal, yo partí inyectándome para el bruxismo cada 6 meses y ahora, después, yo llevo 5 años más o menos en tratamiento, me inyecto cada 1 año y medio.
Ya.
Ya. Ah. Porque uno finalmente lo que hace, acostumbras a tu músculo a que no haga una sobrecarga, lo vas relajando, entonces con el tiempo vas disminuyendo, digamos, la cantidad, o sea, vas aumentando la cantidad en el tiempo que te lo tienes que volver a inyectar. Pero eso depende netamente de cada paciente, claro. No es como una receta. Mm. Puede que yo te ponga a ti, tú me dices, a los 6 meses vaya a sentir inmediatamente, vaya a decir, hoy me toca ir a pincharme.
Claro.
Porque es tanta la diferencia.
A uno se da cuenta así mucho.
O sea, mira, a mí una paciente hace 8 años yo inyecto para el bruxismo, me dijo, yo sé lo que es dormir de un día para otro, nunca se me va a olvidar. Y ella, por ejemplo, al principio cada 6, y ahora se inyecta cada 1 año y medio igual que yo, y es increíble lo que tú sientes el cambio inmediatamente, tú empiezas a apretar de nuevo, y entonces, ya me toca.
Ahora, ¿cuáles son, perdón, los efectos? Más allá de que ya no bruxes, ¿hay algún otro efecto? Por ejemplo, sí. ¿Te cuesta abrir la boca, alguna otra cosa?
Eso es muy importante, porque hay un efecto que es muy bueno, que se te afina el rostro. ¿Ya? O sea, uno cuando tiene esta hipertrofia muscular, la cara se te hace más cuadrada.
No quiero eso.
¿Ya? Y a pesar de que últimamente, no sé si, bueno, hasta el año pasado los símbolos de la estética mundial, los signos, era como mujeres pulpo, como lo mencionaron al iniciar la entrevista, tenían la cara más cuadrada, significa que son mujeres que ya hacen todas, ¿ya? Entonces a algunas les gusta tener la cara más cuadrada, porque es como, mira, esta...
¿En serio?
Sí, es como reemplazando, digamos, un poco la función del macho alfa, que el hombre por sí tiene la cara más cuadrada, el más hetero, la mujer también se trató de identificar en un tiempo así. Pues bien, a las que no les guste, porque yo encuentro que estéticamente no se ve bien, se adelgaza la cara y el rostro queda mucho más afinado y queda mucho más lindo, de hecho.
¿Y dónde se inyecta? ¿En qué parte?
Se inyecta en los músculos que tienen que ver con el apriete. Este que yo les hice palpar, que se llama masetero.
¿Por dentro es esto?
No, se pone por fuera. Yo palpo, marco unos puntos que son como los puntos gatillo.
¿Ya?
Inyectamos acá, inyectamos temporal. Y en algunos pacientes hay que inyectar también en cuello, en el esternocleido. Todo depende de qué cantidad de bruxismo tenga y con qué músculos bruxa más. Porque algunos bruxan más con uno que con otro.
Pero no hay otro efecto que no sea el de esa musculatura. Es decir, no vas a tener, por ejemplo,
esto no va a ser para estirarse, no tiene problemas para estirar, o sea, para conversar, ni para comer, ni para nada. Lo único sí que tú vas a sentir que el músculo se cansa antes. Es decir, pongamos
menos.
En el ejemplo de la marraqueta.
Está malo.
No, se cansa para comer.
Pongámoslo. No es malo. Tampoco es malo.
En una marraqueta. Si tú te comes una marraqueta normal, después cuando tengas la toxina puesta, bueno, va a comerte media marraqueta y se te va a cansar el músculo. Entonces yo digo, sirve para la dieta también.
Claro.
Sí.
Ya, todo positivo. Todo buena onda, como diría la Eli.
Claro, todo rico buena onda.
¿No hay un límite de veces de aplicación de esto?
O sea, el límite...
No sé, 5 años...
No hay límite.
¿Puede pasar algo?
No hay límite. Lo que sí hay que esperar un tiempo de regeneración de la fibra, ya que eso es mínimo 3 meses y medio. Por eso es que está descrito que la toxina dura 3 meses y medio. Y por lo general yo espero entre 3 meses y medio y 4 para inyectar entre una sesión y otra. Ya, para que no se atrofie el músculo, no se deforme.
¿Es una sola sesión?
Es una sola sesión y yo cito control, yo personalmente cito control a los 15 días, que es cuando ya hace efecto. Ojo con eso, porque la toxina no hace efecto inmediato. Uh-huh. Empieza a hacer efecto del día 3, del día 5 en adelante.
¿Y qué siente un paciente después que uno empieza a sentir que ya está haciendo efecto? Aparte de que ya no contraes, ¿hay algún otro efecto que tú que lo has inyectado?
O sea, el tema es que uno se cansa y para comer, entonces ahí uno siente y es un relajo. O sea, no sé cómo explicártelo, es como dormir y decir, ¡ay, qué rico! Ya no despierto así como contraída, ya no tengo apretados los dientes. No, la verdad. Ah, y lo otro es que es muy importante, pacientes que sufren de cefaleas tensionales, producto del apriete de los dientes. A mí me llegan muchos pacientes derivados por el neurólogo. Que le hicieron escáner, que lo hicieron completo y finalmente era bruxismo. Les inyectamos, se pasaron la cefalea y me dicen, y ahora soy feliz, o sea, no tengo cefalea. Entonces, eso es otra cosa, un signo clínico que se nota inmediato.
Oye, bueno. Y cuando el bruxismo es por un origen emocional o por estrés, el tema del Botox, ¿con qué lo podríamos complementar?
Ya, hay algunos pacientes, por ejemplo, que a mí me pasa que, sobre todo como en adolescentes, hay que hacer una terapia complementaria con el psicólogo. Ya, porque claro, nosotros podemos ayudarlo con lo, digamos, inyectando toxina, pero él no va a dejar de bruxar si tiene su tema emocional ahí latente. Entonces, en algunos casos hay que derivarlos con otro tipo de especialistas para que vayamos, digamos, entre los dos trabajando y esto funcione.
Oye, ¿qué pasa con el tema de los niños, Paulina? Porque yo tengo una hija de 5 años y yo noto que ella hace rechinar mucho los dientes en la noche. ¿Eso se podría interpretar como un inicio de bruxismo o eso es otra cosa particularmente de su edad?
Mira, hasta los 6 años, esa pregunta también es muy buena, porque muchos pacientes llegan con los niños chicos menores de 6 años que bruxa. No, hasta los 6 años es normal que los niños hagan sonar sus dientes y los rechinen, ¿ya? Porque ellos están en una etapa de crecimiento y avance de la mandíbula. A los 6 años sale el primer molar definitivo. Se han dado cuenta la primera muelita que ya no es de leche.
¿Ya?
Entonces, hasta los 6 años, para que la mandíbula crezca y avance y se produzca todo un fenómeno para darle espacio a este molar, los dientes se tienen que gastar para que esta mandíbula pueda crecer. Entonces, es normal que los niños bruxen hasta los 6 años. Después de los 6, que ya están sus molares definitivos, empecemos a pensar tipo 8 o 9, cuando ya ahí, si siguen bruxando, hay que ver si hay otra patología asociada, si hay un problema psicológico, si hay alguna aprensión, de repente ocurre mucho que los papás se separaron, entonces ahí ya hay que manejarlo de otra manera. Pero hasta los 6 años es frecuente que eso ocurra y es normal.
¿Es muy costoso este tratamiento, Paulina?
La verdad, no es un tratamiento barato, ya tampoco es caro. Ahora bien, ¿cómo yo se lo explico al paciente? Si tú piensas que te vas a inyectar esto cada 8 meses versus que se te fracture un diente, si se te fractura es para afuera, o sea, hay que sacarlo. Hay que hacer un implante. La corona sobre el implante y todo lo que implica el después, es mucho mejor invertir en prevenir y mejorar este tema que en todo lo que te puede ocurrir. O sea, se rompen tapaduras, se exponen los cuellos de los dientes, se retrae la encía, se pierde hueso, fracturas de dientes. No, o sea,
empiezan a carcomer los dientes además abajo, en la parte de abajo del diente. Porque
pierde,
empiezas a
claro,
apretarlo tanto,
pierdes altura. Claro. Entonces, todo lo que conlleva la rehabilitación post este problema es mucho más caro que estar cada 8 meses o cada 6 meses haciendo.
Un símil en los costos que tiene, por ejemplo, inyectarse Botox para otras cosas. Por ejemplo, para estirar la cara, para las cicatrices. ¿Es más o menos similar el valor?
Sí.
Ya.
Yo te diría que
tanto más caro, digamos.
Y nosotros, por ejemplo, en la clínica hacemos cada varios meses, tenemos promociones para hacer el tema más asequible.
A ver, dice, como ahora es el mes del padre, dice acá en junio, Clínica Valle Alto sigue con las siguientes promociones. Por ejemplo, dice, pasamos el dato.
Ya,
Botox cara completa, ¿eso qué significa? Frente, entrecejo y patas de gallo. 280.000 en promoción. El precio real es 350.
Cara completa.
Cara completa.
Claro. Después dice factores de crecimiento. Rostro, cuello y escote. 260.000 y son 4 sesiones.
En
¿qué
el
es
cuello
eso?
También.
¿Qué es no eso? Factores de crecimiento. Ahí me quedé.
Mira, yo te voy a explicar eso, pero también quiero hacer una salvedad antes que ustedes preguntaban por los valores. Quiero que los auditores escuchen y sean responsables de lo que ellos permiten que se les aplique. Llegan muchas promociones, no voy a mencionar porque hay muchas ofertas que llegan que te pongo Botox por tanto. Ya. Primero, no saben qué toxina están colocando. Hay muy pocas marcas aprobadas en este país. Segundo, tampoco saben la cantidad ni la dilución. Entonces, todo eso yo puedo ir, claro, porque me cuesta, no sé, ponte tú 100 lucas. Ya, me lo hago, pero eso te va a durar un mes y después perdiste. O sea, ya no te llaman a control, no hay un seguimiento del paciente. Entonces, es muy importante que los pacientes de repente no se asusten con los valores, pero sí averigüen primero. ¿Quién se lo está colocando? Si es un profesional que tiene conocimiento. ¿Qué le están colocando? ¿Cuánto le están colocando? ¿Ya? Eso, ¿saben por qué me gusta hacerlo y recalcarlo? Porque me he llevado muchas sorpresas con gente que de verdad para mí la estafan.
Claro, entonces, que dicen que le pusieron Botox, claro, y le duró nada.
Y no
o
llegan,
no sé,
o te los colocan en partes que de verdad, o sea, el Botox necesita unas cadenas especiales de frío. Entonces, si te saltáis algún paso, te estáis sometiendo...
Se echa a perder, no sirve, ¿no?
Sí, no sirve su efecto, o te estáis poniendo, si te lo inyectan, no sé, en un centro estético que no sea dental, no tenéis, o sea,
¿quién
una
tiene
clínica,
que colocar Botox para empezar?
Tiene que ser un profesional del área de la salud, que por lo menos ya esté capacitado, tenga los cursos, tenga una sala de procedimiento.
Pero un doctor, un odontólogo generalmente.
Los odontólogos nosotros estamos capacitados por el tema de que nosotros somos cirujanos dentistas de cabeza y cuello.
Ya.
Tenemos el conocimiento y la expertise de todo lo que es la anatomía de cabeza y cuello. Entonces sabemos perfecto qué músculos son los que tú tienes que inyectar, qué músculos no. Mm. Sabemos los riesgos que hay, dónde pasan las arterias, dónde pasan las venas. Sabemos todo el tema de la asepsia. Tenemos digamos los materiales, tenemos la sala de procedimiento. Entonces es importante que el paciente se fije en eso, porque se va a ahorrar muchas complicaciones posteriores.
Exacto. Decíamos, ¿qué son estos factores de crecimiento? Rostro, cuello y escote, quedé mira, así.
Los factores de crecimiento, ustedes no sé si han escuchado hablar del plasma recomplaqueta.
Sí.
El famoso PRP, ¿ya?
Sí.
Bueno, está más que comprobado, comprobadísimo, que los factores de crecimiento, nosotros como personas los dejamos de producir a los 20 años. ¿Qué son los factores de crecimiento? Para que lo entendamos todo, son como las órdenes que nuestro cuerpo le da a la célula para decirle, produce colágeno, produce ácido hialurónico, produce elastina. A los 20, 25, dejamos de dar esa orden, entonces empieza todo el deterioro celular y empezamos a envejecer. ¿Qué manera tenemos nosotros de que eso, revertirlo o retardar el envejecimiento? Es inyectando factores y estimulando a la piel, para que a la célula, básicamente, para que vuelva a producir y mantengamos la piel más lozana y el efecto de envejecimiento en el tiempo se retarde y tengamos, digamos, la pintura del... Si miramos como una casa, tenemos la pintura de la casa linda, ¿ya? Yeah. Estos factores, mira, son increíbles porque la verdad es que después de tomar sol, antes de tomar sol, mantienes tu piel siempre lozana, como firme. Lo que no significa que no se arrugue, ojo con eso, pacientes piensan que si uno inyecta factores de crecimiento no se va a arrugar, no.
Esto nada que ver con el Botox, para que expliquemos.
Exactamente, es nada que ver, son complementarios absolutamente.
Y factores de crecimiento de pelo también, 4 sesiones, 260.000.
Tú inyectas el folículo piloso y se ha comprobado que sale un poco más de pelo y el que tú ya tienes se fortalece y además se pone brillante, súper lindo. Estos tratamientos de verdad que son... Lo mejor que se puede hacer, un regalo a cada persona.
Hay altas cosas, ¿ah?
Sí.
Hay tanta alternativa que uno puede tomar.
Tanto tratamiento que uno quisiera todo hacer.
Y las abuelitas con pura crema lechuga, ni idea. Y
la Pons.
Mi abuelita usaba crema Pons, sí. Celeste. ¿Ah? Ponce.
Hoy están en Luis Taller Ojeda, 0130, oficina 311, esto en Providencia.
Es llegando al Costanera Center a la pasarela, en Metro Toba Lava.
Súper y el sitio web, clínica...
Vallealto.cl.
www.clinicavallealto.cl.
Perfecto. También mail contacto@clinicavallealto.cl. Oye, estupendo, pues.
Interesante el tema del Botox para el bruxismo.
Sí, así que agradecemos a la odontóloga Paulina Garriga, directora de la clínica Valle Alto, por haber venido acá a Me Importas Tú a traernos
esta... No, yo les doy las gracias a ustedes.
Novedades.
Si tienen dudas, ningún problema, me llaman y yo les puedo contestar lo que necesiten.
Perfecto. Ahí llamaremos.
Ya pues, no, sí, ya que nos diagnosticaron bruxismo así de una. Sí, de una. Hasta aquí dejamos entonces Me Importa Tu Bruxismo.
Claro. Y nos encontramos con otro programa el próximo miércoles acá también.
Ya, nos vemos el próximo miércoles a las 4. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú.